Me vas a permitir que hoy vaya con un asunto que atraviesa muchas instituciones, empresas, muchas organizaciones públicas, que son esas estructuras piramidales, rígidas, donde casi todas las decisiones dependen de un único centro de poder, de un hiperliderazgo que lo valida todo, que lo revisa todo, que lo controla todo, mientras los liderazgos intermedios funcionan como brazos inseguros, sin autonomía real, obligados a consultar cada movimiento. ¿Por qué me parece importante hablar de esto? Bueno, como sabéis, yo vengo aquí a hablar de mis cosas, que en el fondo son las vuestras, pero esto trufa todo lo que nos rodea. Es un modelo que ralentiza procesos en las empresas, en las instituciones, que genera ineficiencia, que afecta directamente, que te afecta a ti como ciudadano o ciudadana, que te afecta a ti como cliente, y que además tiene un coste emocional altísimo, tanto para el líder o la líder central, como para quienes ocupan esos liderazgos intermedios.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es jueves 20 de noviembre de 2025. Es 50 años que murió el dictador Francisco Franco. Bien, pues descanse en paz, se debería decir. Bueno, no lo sé. Murió tarde. Este es el capítulo 1584 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con el asunto de los liderazgos, precisamente. Porque claro, lo de Franco también era un liderazgo. Mañana hablaré de todo esto con Yagoba Álvarez Cereño, nuestro historiador de cabecera, en un capítulo especial con motivo de del 50 aniversario del fallecimiento del dictador. Imagina una organización donde cada decisión relevante, y muchas de las irrelevantes, no solo las importantes, tienen que subir a la cúpula, a lo alto de la pirámide, ¿no? Los mandos intermedios, los liderazgos intermedios, se convierten en figuras que piden permiso, que esperan aprobación o que consultan por si acaso. La literatura académica describe esto como una estructura extremadamente centralizada, donde la planificación y la toma de decisiones se concentran en el nivel superior. Este tipo de jerarquía, según la Oxford Research Encyclopedia, puede afectar adversamente los incentivos para ejercer esfuerzo y la eficiencia. Y no es una sensación. Está documentado con la evidencia, con las experiencias que uno va acumulando a lo largo de su vida. Vamos, para que veas qué es lo que ocurre exactamente cuando casi todo pasa por un único o una única líder, cómo esto ralentiza y hace ineficiente a la organización, vamos con algunas de las características o algunas de las cosas que pasan cuando esto es así. En primer lugar, y fundamental, se forma un cuello de botella en la toma de decisiones. La centralización provoca retrasos porque los empleados deben esperar largos periodos para obtener orientación. Si 100 decisiones pasan por una sola persona, 100 decisiones se retrasan. Hay menos eficacia y hay más conflicto. Las jerarquías rígidas tienen un efecto neto negativo sobre la eficacia de los equipos. Está estudiado, podéis encontrar por ahí referencias en un montón de lugares. Esto no va, esto no funciona así ya. No funciona así ya. En tercer lugar, hay que decir que estas organizaciones se convierten en organizaciones que se adaptan mal. Reaccionan peor a entornos complejos o cambiantes. ¿Os suena el mundo en el que vivimos? Bueno, pues esto es lo que pasa. ¿Por qué pasa? Porque mover esa pirámide es muy lento. Hay estudios comparativos, cuando, en fin, te interesan este tema de las organizaciones, que dicen que la centralización sufre ineficiencia y falta de adaptabilidad en sistemas dinámicos. Ya está todo dicho. Intuyes que es así, ¿verdad? Pues es así, te lo aseguro. Y luego, claro, indudablemente, cuando no puedes decidir siendo, en teoría, jefe o jefa de algo, cuando hay que preguntar por todo, la motivación y la autoestima caen. Hay montones de estudios que te los cita cualquier consultor que venga a trabajar contigo sobre temas de organización que muestran que la jerarquía rígida disminuye la motivación y la eficacia. La gente va con muchas menos ganas a trabajar. Y no estoy hablando de liderazgos desagradables, no estoy hablando de que el jefe o la jefa sea un aborde o sea un franco. No, no hablamos de eso. Si puede ser la más bella persona, es que se forma un tapón y todo es espera. Alguien te pregunta, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues espera porque lo he tenido que preguntar. ¿Cuándo te lo van a decir? Tengo una reunión mañana. La reunión de mañana resulta que la líder o el líder supremo la retrasa a la semana siguiente, que la vuelve a retrasar a la semana siguiente y al final el trabajo de cada uno de los miembros de la organización se echa a perder. Se pierde en el tiempo y se llena de detalles de mala calidad. Claro, este modelo claramente, si tú te imaginas dentro de una organización así, es evidente que está lleno de problemas internos. Pero también tiene problemas con quien paga, con el cliente, con el ciudadano, porque los servicios y los trámites se ralentizan, la organización se vuelve menos capaz de resolver imprevistos, la experiencia de usuario, sea como ciudadano, que es la categoría máxima, que no os vendan la moto de que ahora no sois ciudadanos para vuestro ayuntamiento, que sois tratados como clientes. No, 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 no. Hace 20 años que hablaba yo de esto con la que entonces era mi directora. Esto no lo compréis nunca. Ciudadano es más que cliente. Ciudadana es más que cliente. El cliente paga y le dan un servicio mejor o peor. El ciudadano tiene derechos y vota. La experiencia de ese ciudadano se degrada hasta límites insospechados, insisto. La innovación se paraliza y los costes en tiempo, en dinero y en frustración recaen en la ciudadanía y en los clientes. Es decir, que un modelo lento por dentro se traduce en un servicio lento y de mala calidad por fuera. Yo decía que había efectos en ese hiperlíder o hiperlideresa y en los liderazgos secundarios. Para quien ejerce el hiperliderazgo, acaba saturado, se convierte en cuello de botella y responsable de todo, se llena, por lo tanto, a su alrededor de falta de confianza, pierde capacidad estratégica porque está atrapada o atrapado en decisiones operativas pequeñas del día a día de las que no debería ni de tener conocimiento, y vive bajo una carga emocional constante, responsabilidad total, supervisión continua, imposibilidad de desconectar. ¿Y qué ocurre con quienes deberían de tener un liderazgo más fuerte y sin embargo están todo el rato pendientes de qué dice el líder o la líder suprema? Pues que se erosiona la autoestima, hay que pedir permiso por todo, y de esa manera acabas creyendo que no sabes o no puedes o qué haces tú ahí. Se disparan los sentimientos de ¿cómo se llama este? Del síndrome del impostor. Claro, porque hay alguien todo el rato diciéndote no, no, por ahí no, por el otro lado que me gusta más. Pierdes independencia, crece la inseguridad, disminuye la iniciativa, tu rol de jefe o jefa se convierte en transmitir decisiones de otros y de otras que no están en el día a día de la vida de lo que tú haces, del core de tu negocio concreto, porque las empresas y las instituciones tienen dentro de un negocio general distintos corazones de negocio para que el producto final, que es complejo, termine siendo un buen producto. Claro, cuando te conviertes en transmisor de decisiones y no tomas decisiones, todo se va al garete. Te vuelves menos eficiente, te vuelves menos eficaz también y te vuelves mucho menos valioso para la organización. Estás de sobra, tu liderazgo sobra. Esto alimenta un círculo vicioso de mandos inseguros, más consultas, más carga para el hiperlíder, menos autonomía, más lentitud. ¿Existen alternativas a esta manera de tener una organización o una institución? Por supuesto. Autonomía, islas de eficiencia y coordinación inteligente. Esto de islas de eficiencia es un invento mío. Quiero decir, yo no lo he leído en ningún sitio, pero siempre lo he pensado así. Generar dentro de lo que es una organización o una institución, un sitio en donde hay personas entendiéndose para trabajar, archipiélagos con cada una de las islitas que somos cada una de las personas que estamos en una organización, que se agrupan más o menos en, bueno, pues igual que cuando uno va a las islas Baleares, te hablan de las Pitiusas y te hablan de las no sé qué, hay como pequeñas divisiones dentro del archipiélago, pues algo parecido. La solución en las organizaciones pasa por dar autonomía real y crear esas islas eficientes, esas islas de decisión de las que yo hablo, que tienen que ser resolutivas, que tienen que ser ejecutivas. No estoy hablando de anarquía ni de dejar que cada uno haga lo que quiera. Hablamos de una autonomía estructurada, un concepto respaldado por los investigadores y por la gente que se dedica a esto. Hay un autor, Daniel Pink, que en su trabajo sobre motivación identifica la autonomía como uno de los tres elementos cruciales para un desempeño sostenido, para tener ganas de trabajar. Y en entornos ágiles se repite el mismo patrón. Los equipos autónomos son más rápidos, son más innovadores y son más resolutivos. ¿Qué es para mí una isla eficiente, una isla ejecutiva, una isla de decisión? ¿Es una unidad donde hay una autoridad clara para decidir en un campo concreto y en un tiempo limitado? ¿Que tiene recursos y capacidad para ejecutar sin pedir permiso constantemente? ¿Que tiene una responsabilidad explícita por los resultados? Por supuesto. ¿Y que tiene una conexión transparente con el resto de la organización? Son microcentros de excelencia, equipos que pueden detectar un problema, resolverlo y ejecutarlo sin bloquear a nadie. Es como cuando veis en las cajas de los supermercados, modelo Mercadona, no, gracias, que te equivocas de caja y al final se lía un pollo tremendo. Hay otros modelos. El modelo de una fila única, que yo sé que a muchos de vosotros no os gusta. La fila única tiene una ventaja. Si se te paraliza una caja por algo, el resto de la gente sigue fluyendo. No hay nadie esperando, solamente la persona afectada. Solamente la persona afectada. No funciona la tarjeta, no ha pesado un producto. Da igual, tienes 5 cajas abiertas, por las otras 4 cajas sigue fluyendo la gente saliendo. Si todo lo centralizas en una única caja con una única fila, o en varias cajas cada una con su fila, como tengas un problema en esa caja, se te paraliza toda la fila. Pues esto es igual. Que algo pueda no ir bien en una parte de la organización cuando hay autonomía, decisión y cuando hay coordinación, claro, evidentemente, yo insisto, no estoy hablando de, ala, venga, cada uno aquí a su libre albedrío. No, no, no hablo de eso para nada. No hablo de eso para nada. Pero tiene que ocurrir que si en alguna parte de la organización hay una dificultad, se pueda aislar y se pueda trabajar. Para mí el equilibrio clave es la autonomía más un alineamiento con la cultura de la empresa, una coordinación adecuada. La autonomía solo funciona si está acompañada de propósito y objetivos claros. Cuando el propósito está alineado, cuando lo que hacen esas distintas islas de decisión y de autonomía y de eficiencia está compartido y está claro cuál es el objetivo final conjunto de todas esas islas, cuando eso está así, no hay problema. Nadie debería de salirse de la línea marcada. Y la necesidad de supervisión cae drásticamente. Sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y cuál es el objetivo final que comparto con otras partes de mi empresa o de mi organización. Pero no necesito estar pasando todo el rato por el centro decisorio. Edgar Schein, uno de los grandes teóricos del comportamiento de las organizaciones, lo resume muy bien. Dice, la cultura es el pegamento invisible que coordina sin necesidad de órdenes. Y en esto, sí, mira, Mercadona es un buen ejemplo. Yo lo investigué cuando hice el posgrado en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y es claro, y es claro. Es más, se ve cuando ponen anuncios buscando personas, a veces buscan gente que no tenga ninguna experiencia en el sector de la distribución. Quieren escribir sobre tu mente en blanco. Sobre tu mente como si fuera un papel en blanco, quiero decir. ¿Por qué? Porque te trasladan una cultura, mejor o peor, yo ahora no me estoy defendiendo a Mercadona ni a otros. Mejor o peor, pero si tienes clara cuál es la cultura, tú te vas a encontrar que vas a ir al BBVA a un sitio y a otro sitio, y si la cultura está bien transmitida, deberían de pasar las mismas cosas, te estén atendiendo en Cádiz o en Bilbao. Y luego, evidentemente, es importante la transparencia y una coordinación ligera. Autonomía no significa aislamiento. Y mirad que he hablado de islas, pero conectadas. Equipos que comparten información, decisiones, que comparten métricas. Esos equipos avanzan en paralelo, sin estorbarse, pero sin alejarse los unos de los otros. Esta combinación permite que la organización pase del control previo por aprobación al control posterior por aprendizaje, métricas y coherencia cultural. Estas islas eficientes son la antítesis del hiperliderazgo. Cuando se implantan, el hiperlíder deja de ser un cuello de botella. Los mandos intermedios recuperan autoestima y poder de decisión. Las decisiones se toman donde está la información, no donde está el despacho más grande. Los tiempos de respuesta se acortan. La calidad del servicio mejora. La organización se vuelve colectivamente más inteligente porque el talento deja de estar concentrado en la punta de la pirámide. Hay que delegar autoridad real, no simbólica, si queremos avanzar hacia modelos más sanos de organización. Hay que definir qué decide cada nivel y evitar consultas innecesarias. Hay que formar y empoderar a los mandos intermedios. Hay que simplificar procesos de aprobación. Hay que medir el impacto en los clientes o en los ciudadanos. Hay que fomentar una cultura de la iniciativa y de la responsabilidad. Y hay que crear, insisto, esas islas de eficiencia, de decisión, y conectarlas de manera transparente. Una organización que concentra casi todas sus decisiones en un único hiperlíder está sacrificando velocidad, innovación, motivación y calidad del servicio. Pero si distribuimos la autoridad, cuando se crean esas islas y se trabaja con propósito y se trabaja con una cultura compartida, la organización gana agilidad. El hiperlíder o la hiperlíder respira y los liderazgos secundarios florecen, brotan, innovan, vienen contentos a trabajar. Está claro, ¿verdad? Pues hay gente que no lo entiende. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.